integrante de esta honorable representación popular, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 11 de abril del 2019. Se solicita abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 5 minutos.
Buenas tardes, pues ya estamos de regreso con ustedes en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. En este momento, nuevamente nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con esta segunda sesión programada para esta tarde. Y en información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta segunda sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit. Sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 11 de abril de 2019. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Iniciativas recibidas. Iniciativas de ley o decreto. 4. Dictamen a lectura. 5. Dictamen a discusión. 1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que tiene por objeto remitir para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del Estado de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar a su similar, por el que se establece que el horario estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 6. Presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. 7. Elección de presidente, vicepresidente, propietario y suplente de la mesa directiva que habrá de presidir los trabajos del siguiente mes del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Punto número 8. Asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre el asesinato de Emiliano Zapata. Segunda intervención, a cargo del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, para emitir posicionamiento sobre la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda a Personas Desaparecidas. Y 9, clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo. Y yo regreso con usted al término de esta sesión. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. Regreso en unos momentos. Aquí. Ya la tomaron. Hasta no.
por la ausencia justificada de los ciudadanos diputados María Fernanda Velloso Calleros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de Rodolfo Pedrosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en virtud de que nos encontramos presente la mayoría de los legisladores y de las legisladoras que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se editen. Solicito a la diputada vicepresidenta Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día.
Con gusto, presidente, atiendo su encargo. Sesión pública ordinaria, jueves 11 de abril de 2019, al término de la primera sesión. Orden del día. Punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, iniciativas recibidas. Punto 4, dictámenes a lectura. 4.1, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el numeral 5 de la fracción 13ª del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de derechos sociales de las personas adultas mayores, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 4.2, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 5, dictámenes a discusión. 5.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que remite para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar a su similar por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 6. Presentación por escrito del informe de actividades del presidente de la mesa directiva. 7. Elección del presidente y vicepresidentes, propietario y suplente de la mesa directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Punto 8. Asuntos generales complementarios. 8.1, intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre el asesinato de Emiliano Zapata. 8.2, intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para emitir posicionamiento sobre la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda a personas desaparecidas. Punto 9, clausura de la sesión. Diputados, leídos que fue el orden del día, los someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que fue aprobado por unanimidad. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. En cumplimiento con el tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario Manuel Ramón Salcedo Osuna dé a conocer las iniciativas recibidas y ordene su turno a comisiones.
Atiendo su encargo, presidente. Iniciativas de ley o decreto. Iniciativa con decreto. Con proyecto de decreto que crea la Ley de Protección, Fomento y Conservación de Arbolado Público del Estado de Nayarit, presentada por la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del Partido de Movimiento Ciudadano. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Atendido su encargo, presidente.
Muchas gracias, diputado. Adelante, diputada. Tiene el uso de la palabra.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros, saludo con aprecio a los ciudadanos que nos acompañan. Estoy segura que cada uno de nosotros valoramos los árboles en nuestras comunidades. Pero, ¿qué pasaría sin los árboles en nuestras ciudades? Hay más mexicanos muriendo por la contaminación del aire que por los homicidios. En Nayarit son mucho más de 200 hectáreas anuales las que perdemos y todos podemos apreciar que cada año las temperaturas son más agresivas. Por nuestra salud, la permanencia de nuestro entorno, es necesario proteger nuestros árboles. Tristemente, hemos apreciado en los últimos años que una obra, por llamarla progresista o moderna, es sinónimo de tumbar todos los árboles. Tenemos innumerables ejemplos que hoy han hecho que en el paisaje urbano de nuestras ciudades cambiaran sin la posibilidad de regresarlo en las próximas décadas. El día de ayer fuimos testigos en Tepic de una agresión a una benjamina o laurel de la India de más de 40 años y que era muy emblemática de nuestra ciudad. Y me permito presentarles cómo era esa benjamina o laurel que estaba en la ciudad de Tepic, precisamente en la Cruz, un lugar muy emblemático para nuestra ciudad, cómo llegó a su plenitud teniendo 40 años y 16 metros de altura alrededor, y cómo se hizo esta tala sin ninguna autorización, y cómo esta mañana quedó de esta manera. Son pues más de 10 metros los que talaron, y era el hogar de muchísimas aves. Esto es un ejemplo de la necesidad de esta ley y la que necesitamos ser claros en la legislación y que esté al alcance de los ciudadanos. Esto se realizó por un capricho y no se siguieron los procesos internos para su ejecución. Hoy la benjamina está condenada a muerte, ya que al dejar así sus ramas la hace susceptible a las infecciones por hongos, ya que es como dejar una herida abierta. Este frondoso árbol tenía más de 40 años y había llegado a su plenitud con alrededor de 16 metros de altura. Hoy cuenta con escasos 3 metros y se han quedado sin hogar innumerables aves. Estos actos los hemos visto replicados en varias zonas de la ciudad, mostrando que no se tiene la sensibilidad para hacer podas adecuadas. Además de que muchos ejemplares durante la primavera no deberían de hacerse podas severas. Esto es un daño incalculable para los ciudadanos, ya que un árbol de 2 décadas puede absorber en un año lo equivalente al dióxido de carbono que produce un coche después de recorrer 10.000 o 20.000 kilómetros. La jacaranda, por ejemplo, absorbe diariamente lo que emiten 1.405 coches y el olmo lo que originan 1.300 autos. Los servicios ambientales que nos dan los árboles son muchos e irreemplazables. Los árboles ayudan a bajar la temperatura entre 2 grados y 8 grados, reducen considerablemente la isla de calor urbano y mejoran la adaptación de las ciudades ante el cambio climático. Hoy, donde hay árboles de más de 25 años, se reduce en 6% la altura pico de una inundación en una ciudad. Los árboles y la fauna urbana son aliados esenciales para mejorar la calidad del aire, filtrar los contaminantes, mitigar el cambio climático o ayudar a disminuir los gastos energéticos porque pueden bajar el consumo de aires acondicionados en un 30%. En Nayarit tenemos la Ley Estatal de Equilibrio y Protección al Ambiente. Esta ley solamente menciona la palabra árbol una sola vez y es por eso que presentamos esta iniciativa de ley con más de 140 artículos en el que queremos precisar varios objetivos precisos para evitar este tipo de acciones que han tenido lugar en nuestro estado. Los objetivos más importantes de esta nueva ley que someto a su consideración son los siguientes: la protección del arbolado público, nuevas atribuciones para el Estado, los municipios, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, así como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, procedimientos estandarizados en el mantenimiento y protección del arbolado público en el Estado conforme a las mejores prácticas de protección ambiental en lo referente al trasplante, poda y derribo de árboles públicos. Establecimiento de causas de riesgo, autorizaciones y permisos, dictámenes especializados en materia de arbolado público, inserción de una matriz de selección de especies para preferir la reforestación con árboles endémicos, declaratoria de árbol patrimonio para aquel árbol que por sus cualidades históricas o biológicas deba tener una mayor protección en términos de la Ley de Conservación de Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit. Planeación y programación de acciones de reforestación. Esos serían los objetivos principales de la ley. Y comentar que fomentar el arbolado público beneficia a la salud, mejora el medio ambiente y la imagen urbana. Un árbol significa vida y futuro. Antes de lastimarlo, debemos protegerlo. Muchas gracias.
Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el numeral 5 de la fracción 13ª del artículo 7º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales de las personas adultas mayores, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales para las personas adultas mayores, presentada por el diputado Abelino Aguirre Marcelo. Es importante mencionar que se deben hacer modificaciones legales y constitucionales en lo relacionado a la nominación aceptada para nombrar a las personas mayores de 60 años, para no caer en expresiones o denominaciones para nombrar a las personas de edad avanzada que puedan resultar en palabras discriminatorias y desafortunadas, por lo cual se debe consolidar un lenguaje libre de estereotipos y discriminación al hablar del envejecimiento y vejez. Es por ello que se inserta la denominación generalmente aceptada por la Red Latinoamericana de Gerontología y el Centro Internacional para la Longevidad de Estados Unidos, y la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento del 2002 de personas adultas mayores. Para efectos de consolidar los objetivos de la presente iniciativa, es importante que, derivado de la aprobación del presente decreto, se realice un ejercicio desde el Congreso del Estado de Nayarit de adecuación del marco legal secundario en lo referente a los temas que tienen que ver con la atención de las personas adultas mayores, y es por ello que resulta importante que trabajemos de la mano con el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia para el diseño de políticas públicas eficaces para la atención de las personas adultas mayores y que desde el Congreso del Estado de Nayarit la respaldemos dotándolas de presupuesto suficiente para poder consolidar apoyos plenos dirigidos hacia esas personas en situaciones de mayor urgencia y necesidad. Es por ello que debemos hacernos responsables a revertir la tendencia de incrementar a la población de personas adultas mayores en situación de pobreza. Es por ello que juntos debemos tomar acciones inmediatas. Por disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, los cuales deberán interpretarse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Luego entonces, la Carta Magna Federal prohíbe la discriminación derivada de la edad de las personas, ya que no debe existir distinción alguna entre las personas, pues todos compartimos las prerrogativas de libertad e igualdad que sustenta la dignidad humana. Así, por disposición legal, las personas adultas mayores tendrán los derechos siguientes: a una vida de calidad, Es obligación de las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho, al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna de los derechos que esta y otras leyes consagran, a una vida libre sin violencia, al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, a la protección contra toda forma de explotación. En tal virtud, consideramos que analizar la esfera de derechos de las personas es un trabajo que conlleva una responsabilidad especial, ya que al hablar de la protección más amplia de los derechos humanos, se tiene que hacer desde una visión integral para que los instrumentos brindados sean más eficientes. Ahora bien, esta comisión considera importante hacerle unas adecuaciones a la propuesta presentada, en el entendido que con las modificaciones no se trastoca el sentido de la norma, por lo que se propone la reforma en los siguientes términos expuestos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Propuesta. Artículo 7, fracción quinta. Las personas adultas mayores tienen derecho a una vida digna, decorosa y de calidad, a la protección de su patrimonio, salud y alimentación, a la asistencia y seguridad social, a la igualdad de oportunidades y a recibir un trato digno, a la educación gratuita, la capacitación continua y el acceso al trabajo de acuerdo a sus habilidades para garantizar su seguridad e integridad física y con el objeto de consolidar su integración a la sociedad y la obtención de un ingreso propio. La ley protegerá esos derechos sin restricción alguna. Proyecto de decreto que reforma el numeral 5 de la fracción décima tercera del artículo séptimo constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales de las personas adultas mayores. Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales, 7 firmas ilegibles. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ramón Salcedo para que proceda en la segunda lectura de dictamen con el proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Atiendo su encargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el diputado Javier Irán Mercado Zamora. El diputado Javier Irán Mercado Zamora argumenta en su exposición de motivos que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo que tiene a su cargo dirimir las controversias que se suscitan entre la administración pública local, municipal y particulares. No debe pasar desapercibido que los tribunales de justicia administrativa, aun cuando se constituyen como organismos constitucionales autónomos, sus funciones materiales son esencialmente jurisdiccionales, pues su fin último se centra en impartir justicia en materia administrativa, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia administrativa de los particulares. Se estima que es de vital importancia reestructurar la cantidad de magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa, con el objetivo de atender de mejor manera la carga de trabajo y generar una mayor pluralidad para el intercambio de ideas. En nuestra entidad, la justicia administrativa tiene su fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la cual señala que la justicia administrativa en el Estado está a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, independiente de cualquier autoridad y dotado de patrimonio propio, competente para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal, municipal o el patrimonio de entes públicos locales o municipales. De modo que este órgano colegiado considera pertinente la reforma propuesta por el diputado Javier Mercado, pues la incorporación de dos magistrados numerarios al tribunal vendrá a agilizar el desempeño de su función jurisdiccional a otorgar mayor seguridad y certeza jurídica a la sociedad nayarita, a lograr una mayor eficiencia en su administración, a evitar la duplicación de labores, lo que ahorrará tiempo y en trabajo y mejorará la calidad de las resoluciones. En consecuencia, garantizará una impartición de justicia efectiva en el Estado de Nayarit. Cabe señalar que mediante el decreto publicado el día 12 de noviembre del 2016, fue designado el Tribunal de Justicia Administrativa, solo un magistrado supernumerario. Es por esto que el legislador propone la designación de uno nuevo, atendiendo la posibilidad consagrada en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado, de nombrar hasta dos magistrados supernumerarios, lo que a juicio de esta comisión dictaminadora resulta adecuado. Tras la propuesta de modificar el número de magistrados numerarios, precisando que este nuevo magistrado supernumerario sea el suplente de los magistrados de las nuevas salas unitarias especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Hay que mencionar además que dadas las modificaciones anteriores señaladas, dentro del régimen transitorio del proyecto de decreto se contempla un plazo que no exceda de 180 días posteriores a su entrada en vigor para la realización de las adecuaciones necesarias, pues resulta ineludible la armonización del marco jurídico local con la presente reforma, así como un plazo de 30 días naturales para que el titular del Poder Ejecutivo presente ante esta honorable Asamblea las ternas con las propuestas de las candidatas y los candidatos a ocupar los cargos de magistrados numerarios y magistrados supernumerarios que considere idóneos. A efecto de proceder a su designación, plazos que consideramos razonables en virtud de que nuestra sociedad merece y necesita una impartición de justicia pronta y expedita. Por otra parte, se debe agregar que con fecha 8 de noviembre del 2018 se envió un oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado para solicitar que remita el análisis respecto a la capacidad financiera del Estado para el ejercicio fiscal 2019 que implicará este proyecto, a fin de dar cumplimiento al artículo 16, párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, mismo que a la letra dice: todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura Local deberá incluir su dictamen correspondiente, una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de la Comisión estimamos que se ha cumplido con los requisitos necesarios a facto de que esta honorable Asamblea se pronuncie a favor de realizar las adecuaciones pertinentes. Por lo que acordamos lo siguiente. El proyecto de decreto dice: se reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Firman los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Atendido su encargo, presidente.
Gracias, diputado Salcedo. Para deshogar el quinto punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que remite para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar a su similar que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de acuerdo.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
Agotado el registro de oradores y en virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea en proyecto de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba con la siguiente votación: a favor 24, en contra 0, abstenciones 3. Se aprueba por mayoría de votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que remite para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar a su similar por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Continuando con el sexto punto del orden del día, se da cuenta esta Asamblea de que ha entregado por escrito el informe de actividades realizadas durante el periodo de mi encargo. Se ordena su publicación en el apartado de transparencia de la página de Internet de este Honorable Congreso. Para dar cumplimiento con el séptimo punto del orden del día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la elección de presidente y vicepresidente, propietarios y suplentes de la mesa directiva, que presidirán los trabajos a partir del 18 de abril del año en curso. Esta presidencia abre el registro de propuestas. Adelante, diputado Mercado.
Gracias, diputado presidente. Con relación al séptimo punto de orden del día, que es relativo a la elección de presidente y vicepresidentes, propietarios y suplentes, respectivamente, y con fundamento en los dispuestos por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la respetable consideración de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados la siguiente propuesta. Como presidenta, la diputada Ana Yuzara Ramírez Salazar. Vicepresidente, diputado Jesús Armando Vélez Macías. Vicepresidente suplente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Hago llegar a la mesa directiva la presente propuesta, solicitando el apoyo a la misma de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados.
Se somete a la consideración de la Asamblea la propuesta formulada por el diputado Irán Mercado. Quien esté a favor, manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba por mayoría y en consecuencia se dicta el siguiente acuerdo. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa y en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 11 de abril del 2019, elige integrante de la mesa directiva para presidir los trabajos del siguiente mes del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura en los siguientes términos. Presidenta, diputada Ana Yuzara Ramírez Salazar. Vicepresidente, diputado Jesús Armando Vélez Macías. Vicepresidente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez, suplente. Transitorio. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de abril del 2019 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. Para deshogar el punto de asuntos generales complementario, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emita su posicionamiento.
Con su permiso, señor presidente, la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, el público que nos acompaña y de los medios de comunicación. El día de ayer, 10 de abril, se cumplió un año más del artero asesinato de Emiliano Zapata. Y ese es precisamente el motivo de mi intervención este día. No podemos pasar por alto el legado de un personaje que, así como otros, ofrendó su vida para que nosotros tuviéramos patria. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y esa es una verdad. ¿Quién más podría escribirla? La historia de México no es la excepción. Creo que a Pancho Villa...
Le recuerdo al público que guarden silencio para que nos dejen proceder en esta asamblea. Tiene la palabra, diputado Lugo.
Creo que a Pancho Villa y a Zapata se les quedó a deber, mientras que a otros pues no fue así. Hoy podemos ver sus bustos y nombres por todos lados, como aquí, en el patio central de este Congreso. Pero bueno, no estoy aquí para hacer una crítica sobre nuestros héroes de la Revolución, ni de sus aciertos ni errores. Ellos hicieron a bala y sangre lo que hoy tenemos en México, un país libre y soberano con sus leyes e instituciones. Yo lo que quiero hacer aquí es precisamente rendir un pequeño pero significativo homenaje póstumo a un hombre grande, a un revolucionario en toda la extensión de la palabra. Ya que si hablamos de la Revolución, entonces estamos hablando de Emiliano Zapata. Fue en la hacienda de Chinameca, Morelos, en donde lo emboscaron y lo mataron por órdenes superiores el general Guajardo. Ahí fue cuando la grandeza legendaria del general nació en todos los mexicanos. Pero no quiero atiborrarlos de fechas, nombres y lugares que todos ya conocemos. No quiero hacer de este pronunciamiento un ejercicio biográfico solamente. Creo que Zapata merece más. A 100 años de su asesinato, hoy podemos reafirmar que Zapata tiene una idea clara tenía una idea clara por lo que luchaban. Más allá de la tierra y las luchas agraristas, el caudillo del sur también hablaba del respeto a las comunidades indígenas y a las luchas obreras. Él hablaba de la tierra y la libertad, pero también hablaba de hacer buenos gobiernos y de dignificar la vida con el ejemplo de una vida recta. Esas ideas, pero sobre todo el pregonar con el ejemplo, fue lo que lo hizo que se le quisiera y respetara a este carismático héroe nacional. Cuenta una anécdota de una fuerte discusión que sostuvieron Francisco y Madero y Zapata, cuando Madero era ya presidente, que versaba más o menos así. Madero ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos como pago a los de sus servicios a la revolución, cosa que enfurece a Zapata, que le contesta: no, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas, yo me levanté en armas para que al pueblo de Morelos y al pueblo de México le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues señor Madero, o nos cumple usted, a mí, a la revolución y al estado de Morelos, lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. Dicho esto, mientras con gesto amenazador golpeó con fuerza su carabina 30-30 sobre el escritorio de Madero. En otras pláticas que hubo entre Francisco y Madero y Emiliano Zapata, este le demostró con base en un ejemplo muy simple cómo se sentían los campesinos en relación al despojo de sus tierras. Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar y con igual fuerza que tendría usted derecho a exigirme su devolución, usted tendría el derecho a exigirme su devolución, ¿cómo no, general? Y hasta tendría derecho de pedirle una indemnización por el tiempo que usted lo ha usado. Zapata le dijo: eso es exactamente lo que ha pasado en Morelos, donde unos cuantos hacendados habían despojado a los campesinos de sus tierras. Con esta anécdota queda de manifiesto la convicción revolucionaria y la formación social de Zapata. Le daban en pago una hacienda por sus esfuerzos en la revolución, pero él entendía muy bien que por el motivo por el que había luchado era algo mucho más grande que eso. Todos sabemos poco o mucho sobre el artículo 27 constitucional, ese que han hecho pedazos desde que nació hasta la fecha. Ese artículo recogía toda la esencia revolucionaria de Villa y de Zapata. Ese artículo nos daba identidad soberana y con el pasar del tiempo lo han enmendado tanto que hasta la identidad se perdió. Aquí hago un paréntesis. Los gobiernos liberales, neoliberales, han hecho tanto esfuerzo por cambiar la historia que ahora hasta los días conmemorativos de nuestros héroes no los cambian. Ya no festejamos a Juárez en su día, lo mandamos para que sea un día de asueto, un día de picnic para todos los mexicanos, tratando de olvidarse exactamente de las fechas. Este es un ejercicio neoliberal que han hecho durante muchos años los gobiernos anteriores. Y esto lo han hecho en nombre del progreso y los nuevos tiempos del México de hoy, cuando en realidad esas enmiendas solo tienen fines perversos de esos reformistas que no vacilan en entregar lo que no es de ellos, lo que es de todos nosotros, desde playas, accesos al mar, la posibilidad de enajenar la tierra, hasta entregar nuestros suelos y subsuelos para obtener energía. Ese artículo, entre otros, nos protegía de eso. Hoy ya no es así. Como antes decían, hay problema en el ejido, que era otra expresión. Pues ahora ya ni eso hay, ya no hay ejido. Creo que si Zapata y Villa vivieran, se volverían a morir, pero de pena por lo que le hicieron a la gesta, de esta gesta heroica, los que se nombraron herederos del legado revolucionario. Pero vayamos al plan de Ayala, esto que también fue redactado por Soto y Gama, y el lema Tierra y Libertad, que fue un eslogan que inventó Ricardo Flores Magón y que generosamente se lo cedió al movimiento zapatista. Ese que Zapata organizó como una muestra de repudio a Madero por no cumplir las expectativas de los campesinos, así era Zapata. En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y deberían ser devueltas a sus dueños originarios, y su lema fue reforma, libertad, justicia y ley. Entonces, con el plan de Ayala, Zapata le decía al presidente Madero que si no había justicia para el pueblo, entonces no habría paz para el gobierno. Por cierto, Madero sí está en el nuevo logo, Zapata no está en el logo del gobierno federal actual. Este es un pequeño esfuerzo para honrar la memoria de Emiliano Zapata, pero no quiero que termine así de escueto. El zapatismo es esencia de vida que hasta en tiempos de la Cuarta Transformación ha llegado. Les leo algo de la revista Proceso del pasado 4 de marzo. Jorge Zapata, nieto del caudillo revolucionario Emiliano Zapata, interpuso una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la consulta ciudadana para decidir el funcionamiento de la termoeléctrica de la Huesca y la totalidad del proyecto integral Morelos. Uno de los más visibles opositores a este proyecto, que incluye además un gasoducto que atraviesa toda la zona volcánica de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y un acueducto que pone en riesgo la sobrevivencia de 6.000 ejidatarios. interpuso un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la Sala Superior y en contra de la actuación del gobierno federal. Esto con el argumento de haber irregularidades en la consulta. Ya sabemos que las consultas es los que estamos aquí, levantamos la mano y decidimos por 120 millones de mexicanos. Esas que tanto le gustan a nuestro señor presidente. Ya veremos en qué termina todo esto entre el nieto del caudillo del sur y el caudillo de Morena. Quiero terminar con esta frase de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay, los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Indudablemente, Emiliano Zapata es de los imprescindibles. Su lucha sigue, aún después de su muerte. Zapata vive. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Tiene la palabra la diputada Marisol, hasta por 3 minutos. 5. Adelante, diputada.
Menos, Peña Nieto. Ay, perdón. Compañeras diputadas, compañeros diputados de esta legislatura, medios de comunicación, público que nos acompañan, saludo con afecto hoy en día a mi esposo Samuel Godínez, que nos acompaña en esta sesión del Congreso, y asimismo le doy la bienvenida a mi cuñado Sergio Godínez a Nayarit. Con motivo del centenario del asesinato del caudillo del sur, el general Emiliano Zapata, se han pronunciado muchos discursos y múltiples homenajes, algunos sinceros y honestos, pero otros de plenos falsos e hipócritas, porque lo dicen justamente los herederos del coronel Guajardo y de los enemigos de Zapata, los que deshonraron su memoria, abandonaron, olvidaron y traicionaron al campo y a los campesinos. Zapata fue un hombre que amó la tierra y murió abrazado de ella, que sintió en lo más profundo de su ser la causa indígena y campesina, lo cual quedó manifiesto en su lucha heroica y su consigna, que se convirtió en un grito de guerra: tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja. Emiliano Zapata, al igual que Francisco Villa, fueron los caudillos más queridos del pueblo mexicano. Conformaron la corriente más radical, consecuente y avanzada de la Revolución Mexicana, que desgraciadamente fue derrotada por sus enemigos, que eran los enemigos del pueblo. Hoy, el nuevo gobierno de la República ha declarado el año en curso como el año del general Emiliano Zapata. Ese homenaje es positivo, como también son importantes las políticas públicas y programas sociales dirigidos al rescate del campo. Pero todavía son tibias y limitadas, no suficiente para responder las expectativas y reclamos del agro mexicano y de los hombres del campo. Hace falta una verdadera revolución agraria y un nuevo plan de Ayala para que los campos florezcan y signifique la vida del campesino. Necesitamos la autosuficiencia alimentaria y para ello se requiere que se cancele la cartera vencida, que se capitalice al campo, que se tecnifique o industrialice la producción agrícola, que haya mejores canales de comercialización, que los precios de los productores agrícolas sean remunerativos, que la semilla sea certificada, que haya centrales de maquinaria y centros de acopio, que se brinde asistencia técnica y que el campo vuelva a ser una prioridad nacional. Zapata no ha muerto, su espíritu y su legado viven en el corazón del pueblo mexicano. En el imaginario colectivo, Zapata se recrea en mitos, leyendas, en cuentos e historias. En el pueblo de Tlaltzipán, Morelos, en el que se asentaba uno de los cuarteles del Ejército Liberador del Sur, existía una leyenda según la cual Emiliano Zapata fue protegido por el Cristo local para que pudiera escapar de las fuerzas carrancistas que lo tenían rodeada. En los jardines de ese templo se alza un mausoleo de varios metros de altura donde yacen sepultados los restos de la mayoría de los generales zapatistas, salvo el de Emiliano Zapata, que se encuentra desde 1982 en la ciudad de Cuautla. Debajo de su imagen de bronce, cuenta la leyenda que los federales carrancistas cerraron aún más el cerco que le tendieron a Zapata, y este quedó confinado cerca de la iglesia. Su captura parecía inminente. Pero entonces, según la leyenda, se abrieron las puertas de la iglesia y de ella emergió un hombre ataviado con una túnica blanca que blandió en una capa enfrente del ejército. La enorme nube de polvo que levantó confundió a los carrancistas y cuando se disipó, Zapata ya había escapado. Dice la tradición oral, al ver frustrado su intento de atrapar a Zapata, el general González Garza se encolereció e impuso la ley sumaria en el pueblo, ejecutando a 268 hombres, mujeres y niños que se atrevieron a desobedecer el estado de sitio impuesto por él. También se ordenó a la tropa buscar al extraño hombre que había ayudado a Zapata y quemar la iglesia. Los soldados le informaron que en el recinto solo se hallaba Jesús en el Cristo. Ante la sorpresa de todos, ordenó que bajaran la imagen y la llevaran a rastras por la calle, como castigo por su traición y la ayuda brindada al caudillo del sur. Los soldados carrancistas cumplieron las instrucciones de su general y el Cristo terminó colgado en un árbol, pero días después apareció de nuevo en el lugar del templo. Los habitantes de Tlaltizapán afirman que Zapata continúa cabalgando en su caballo blanco, el Haz de Oros, por la Sierra de Morelos. Desde entonces, aquellos que necesitan fuerza para continuar la lucha social, le rezamos como un santo popular. ¡Que viva Zapata! La lucha sigue, Zapata vive.
Para concluir con este punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para que emita su posicionamiento.
Gracias por tiempo brindado, presidente de la mesa directiva. Muy buenas tardes, saludo con respeto a todos mis amigos legisladores, compañeros de la prensa, que hoy aguantaron esta doble sesión apoyándonos para comunicarle al pueblo de Nayarit lo que aquí tratamos y acordamos, y al pueblo en general que nos acompaña. Por una congruencia institucional me presento a este pleno legislativo con la intención de colocar en la palestra de un tema muy sensible en el que muchos colectivos y muchas familias se nos han acercado para externarnos esa preocupación, ese lamento que cada día sufre alguien que ha perdido o ha sido víctima de una desaparición forzosa, uno de los delitos más graves de los últimos años. No es ajeno que nadie que las desapariciones cometidas en el Estado mexicano han sido algo que ha dejado muy mal parado al país en diferentes organismos internacionales. Podemos hablar del caso de Rosendo Radilla Pacheco, los 43 normalistas. En tal sentido, el Congreso de la Unión el pasado 12 de octubre aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. La desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que dicha ley tiene como diversos objetivos, destacándose establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órganos de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas, no localizadas, y esclarecer los hechos que pasaron, así como para prevenir, investigar y sancionar y erradicar los delitos que en materia de desaparición forzada suceden. Se debe precisar que dicho instrumento legal se diseñó para establecer una coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno, a fin de dar con el paradero de las personas y evitar una mayor lesión a las víctimas que han sido objeto de una desaparición forzada. Por ende, la ley general citada establece obligaciones en los estados tendientes a crear su Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que se comunicará con la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para localizar a todas, realizar todo tipo de acciones, diligencias tendientes a dar con la suerte o el paradero de las personas hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente restos humanos en caso de que estos no hayan sido localizados con anterioridad,
todo conforme a protocolos de investigación que lleva esta comisión estatal, que en su momento habrá de nombrar el Ejecutivo del Estado. Tienen las comisiones locales de búsqueda mucha participación en la eficacia normativa de esta ley y para la protección de las personas. Un tema más en el registro de las personas fallecidas, un tema más es el registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas. Por esos motivos, hacemos un llamado respetuoso, de una manera de que el gobernador del Estado, la Secretaría General del Estado, pueda emprender acciones en las que va a recibir una serie de recursos, equipo técnico, una colaboración a nivel nacional. Como bien ha dicho el presidente, no va a haber escatimación ni limitación en los recursos técnicos de personal de la Secretaría de Gobernación para atender un reclamo que el mismo gobernador hará o cumplirá con muchos colectivos nayaritas que buscan a sus familiares. Así, este tema ya empiece a trabajarse y darse resultados. En lo que compete a nosotros como Poder Legislativo, cierto estoy que para emprender las acciones necesarias estamos listos para armonizar en su momento que se conforme esta comisión local o estatal de búsqueda, nos den los elementos para armonizar dado la situación muy precisa que vive Nayarit. Sea un instrumento rector así planeado por el Congreso de la Unión y se materialice en el garante de vidas de las personas. Tuve la oportunidad de estar en Palacio Nacional, acompañado de mi amigo diputado Javier Mercado, presidente de la Comisión de Justicia, donde el gobierno de México anunciaba en un evento, acompañado de diferentes funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la misma titular y la nueva encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que esto es una tragedia que acumula más de 40.000 casos y 26.000 cuerpos sin identificar. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de desaparición y esto es algún tema prioritario. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un acto en el que tuvimos la oportunidad, repito, de estar presentes en Palacio Nacional, acompañó y escuchó a decenas de familiares desaparecidos. Dijo que es una tragedia muy dolosa para el país y que en su agenda prioritaria está que este sistema se coordine con las 32 comisiones de búsqueda locales de los estados para que empiecen a trabajar de manera coordinada. Debo decir que son muy pocos los estados que lo han hecho. Podemos hablar de los ejemplos de Querétaro, Puebla y Jalisco. Nayarit, tenemos la oportunidad, trabajando de manera conjunta con el Ejecutivo, que entre sus facultades en la ley general en materia de personas desaparecidas o con desaparición forzada, contempla que sea una prerrogativa de él y pueda ejecutar un decreto administrativo como que el que tengo en mis manos, que realizó el gobernador Francisco Domínguez Servién, en el gobernador de Querétaro, en el que él tiene la facultad de ver los perfiles de acuerdo a la ley general en materia de personas con desaparición forzada, para que tengamos también aquí esta comisión y empecemos a trabajar y aprovechemos todos los recursos federales en los que el gobierno tiene toda la disposición y en Nayarit, tanta fosa, tantas cosas que hemos visto en últimos días, tengan toda la tecnología necesaria, el personal y la capacitación para que ya estén los familiares con la tranquilidad de encontrar a un ser querido que tuvo que ser levantado, perdido o extraviado, o también para aquellas personas que aún continúan con vida y puedan tener la tranquilidad de unir nuevamente sus lazos familiares. Yo creo que aquí yace una oportunidad muy importante para que nos dotemos de recursos. Es un reto monumental en que, como bien dice la ley general, todos los órdenes de gobierno tenemos que entrarle. Es por ello que, de la manera más respetuosa, queremos que el gobernador ya nombre esta comisión y empiece a recibir a nivel federal el apoyo necesario y todos empecemos con la tónica que se dijo aquel día en Palacio de Gobierno. La titular de la Secretaría de Gobernación decía que este tema ha causado un rompimiento en la armonía, en la tranquilidad de las familias, y que cada vez que una familia encuentra a un familiar, ya sea sus restos o lo vuelven a ver con vida, hay una nueva esperanza. Entonces es un tema prioritario. Invitamos de manera respetuosa a los tres órdenes de gobierno a que empecemos los trabajos correspondientes y nosotros hacer lo pertinente para que la Secretaría de Gobernación, con la relación que tiene con el gobierno del estado, trabaje de manera conjunta en esta comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas. Por su atención, muchas gracias.
Tiene la palabra diputado Adán Zamora, hasta por 5 minutos.
Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, con el permiso de la mesa directiva. Muy acorde la solicitud de nuestro amigo diputado, compañero Manuel Salcedo. El gobierno del estado jamás ha hecho caso omiso, sino al contrario. Este gobierno ha tomado la prioridad de búsqueda a través de un comisionado. Todo se hizo conforme a derecho, haciéndola pública, se tomó en cuenta a los familiares, ya que para poder inscribirse se necesita la firma de un colectivo. El comisionado, se creó ya la Comisión Estatal de Búsqueda y se nombró al comisionado propuesto por los colectivos y familiares de personas desaparecidas. El comisionado es el maestro Gerardo Baltazar. Él tiene más de 50 firmas de familiares de desaparecidos. Es por ello que estoy a favor de seguir participando, diputado Manuel, de estar muy atentos de este latente dolor que se están viviendo de muchos nayaritas. Es cuento.
No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo martes 30 de abril del 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De esta manera concluyen los trabajos en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.